Y hoy vamos a ver la historia, ¿verdad?, de Lázaro, María, Marta y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, acerca del milagro que hizo el Señor Jesucristo. Y el tema de hoy le puse cuando Dios se tarda. Y hermanos, vemos ahorita, estamos viviendo una situación difícil que muchos que tienen más de 80 años, 90 años, he preguntado con gente que tiene 90 años y si hay gente que tiene 90 años, ¿sí? Y bueno, a lo mejor aquí no, pero en los pueblos sí lo hay, hermano, y he preguntado con eso y ellos me dicen que nunca habían vivido esta situación que está pasando. Y parecía, hermano, que Dios se está tardando. Pero cuando Dios se tarda es porque tiene un propósito. Y hoy quiero hablar acerca de esto, cuando Dios se tarda. Vamos a poner de pie, hermano, puesto de pie, vamos en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11, del 1 al 4. Vamos a dar lectura todos juntos, hermanos, todos juntos vamos a leer la porción de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Muy bien, vamos con nuestro rostro, hermano, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano, por cada joven, Señor, que está aquí presente, Señor. Y te pido también, Señor, que usted obre en los corazones de los que estamos aquí, Señor. Dame de tu gracia para poder enseñar. Reconozco, Señor, que soy un vil y miserable pecador. Sin embargo, Señor, limpio con tu sangre preciosa, purificado, Señor. Y que Espíritu Santo, y que cada palabra salga de mi boca sea palabra tuya, Espíritu Santo, obrando el corazón de los hermanos de un servidor. Pero también que obren los corazones de los hermanos que nos están viendo por primera vez. Y si alguna persona en esta mañana o que nos está viendo también por internet no ha sido salva, Espíritu Santo, quiebra ese corazón duro para que pueda ser salvo. Ponemos en tus manos la enseñanza, pero también cuida del pastor, que regrese con bien, proteja de su familia, de sus hijos, de su esposa. Sé con ellos y también con los hermanos que están enfermos, Señor, con los pastores, Señor. Sé con los pastores, Señor, que están enfermos, los pastores, Señor, que se han ido con usted a su presencia, consuela a sus familiares, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hermano. Pueden tomar asiento, hermano. Pueden sentarse, hermano. Bueno, muchos ya sabemos la historia, esa historia, ¿verdad? De Lázaro, ¿verdad? Acerca de Lázaro, del amado del Señor Jesucristo. Y bueno, vemos, hermano, muchos sabemos que Lázaro, ¿verdad? Y Jesús y Marta y María dice que Jesús los amaba. Y habla acerca de que Jesús lloró, ¿verdad? Es un versículo que todos nos lo sabemos, yo creo. Jesús lloró, Juan 11:35. Y hermano, vemos, hermanos, aquí, hermano, que Jesús amaba a Lázaro, ¿verdad? Y de ahí pueden salir ahí con las herejías de que pues los hombres se pueden amar, ¿verdad? Y no es cierto. Esa es una herejía. Jesús amaba a Lázaro, pero un amor ágape, un amor sincero, un amor como Dios nos ama. Un amor, hermano, incondicional. También acuérdense de David. David y Jonatán, ¿verdad? Se amaban. Y de salir a los homosexuales. No, ahí está, la Biblia lo dice. Se amaba un hombre con otro hombre, ¿no? Y porque dice que se besaron. Pero, hermano, está hablando de un amor ágape, un amor sincero, un amor de Dios. ¿Sí? Y también habla de que acerca de Jesús amaba a María, a Marta. Y de ahí sale también otra herejía, ¿verdad? Que Jesús tuvo una esposa, que fue María Magdalena, y que tuvo hijos, y pura tonterías, hermano, fuera de contexto. Pero, hermano, nosotros sabemos que si Jesús amó a ellos, también nos ama a nosotros. Así que ese amor con que Jesús amó a Lázaro y a María, Jesús también nos ama a nosotros, hermano. Y esa es una bendición que tenemos. ¿Lo merecemos? No, hermano, porque somos infieles. Fallamos a Dios. Ese es un amor incondicional. Un amor que aunque no le amemos, Él nos sigue amando. Porque alguien cuando nos ama, pues qué bendición, ¿verdad? Pero cuando no nos ama, ya, no, ni me hables, ¿verdad? Pero no, así no es Jesús, hermano. Es un amor sincero. Que no importa lo que tú hayas sido, Dios te ama. El mundo te aborrece, el mundo nos aborrece. Pero Dios nos ama, hermano. No importa lo que tú fuiste, lo que tú eres, Dios te sigue amando. Bueno, vamos a empezar con el mensaje. No quería dar introducción, pero bueno, ya hice un poquito, ¿verdad? Vamos directo al mensaje, hermano. Cuando Dios se tarda, hermano. Vemos ahorita la situación que estamos viviendo acerca de la pandemia, hermano. Y pareciera, hermano, que Dios está tardando. El Señor Jesucristo viene. Amén, hermano. Jesucristo viene. Pareciera que se tarda. En estas situaciones que estamos viviendo, familiares, nosotros están muriendo del COVID. Pastores están muriendo de este COVID. Y pareciera que nosotros clamamos a Dios y que Dios no nos escucha y se tarda para contestarnos. Pero hermano, Dios se tarda porque tiene propósitos perfectos. En primer lugar, hermano, Dios se tarda, hermano. Cuando Dios se tarda es para darnos lecciones a nosotros en nuestra vida. Tiene propósitos. Y uno de los propósitos, hermano, cuando Dios se tarda, la primera lección que nos da, hermano, es que nos da esperanza. Nos da esperanza, hermano. Dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo número 11, versículo 11, dice, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy ¿para qué? Para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto, ¿de qué, hermano? De la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis que vamos a él, hermano. Le dijeron al Señor Jesucristo, al principio, cuando estaba llegando a Betania, le dicen, tu amigo Lázaro está enfermo. Y luego Jesucristo todavía no llegaba todavía. Y él ya estaba diciendo, Lázaro duerme. O sea, que Lázaro ya había muerto. Ahí vemos la omnipotencia, la inocencia, la omnisciencia de Dios, hermano. Todo lo sabe. Él ya sabía que él ya había muerto. Sus discípulos pensaron, no, él duerme porque a lo mejor que, como muchos de nosotros, que nos dormimos aquí en el servicio. No, él estaba hablando de dormir, de haber y haber estado muerto. Y hermanos, vemos aquí que Dios va a empezar dando lecciones a través de esto, de lo que él va a hacer. Y me dice la palabra de Dios, hermanos, una de las primeras lecciones que Dios da, hermano, cuando Dios empieza a tardar y pareciera que Dios no nos está escuchando, es que Dios nos da una esperanza, hermano. Dios te da esperanza. A veces, ¿cuántos familiares de nosotros ya murieron? Amistades murieron ya. ¿Y clamamos a Él o no clamamos? Claro que clamamos. El domingo pasado murió un pastor. El pastor de Jalapa. ¿Y oramos por él? Claro que oramos. Dios tuvo un propósito para con él, ¿verdad? Pastor Luis Ramos está enfermo. Pareciera que Dios no nos escucha, ¿no? Claro que Dios sí nos escucha. Y Dios se tarda porque quiere darnos lecciones en nuestra vida. Dice la palabra de Dios aquí, hermano, en el libro de Juan 11, versículo número 20. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Wow, hermano, qué tremendo. ¿Cuántas veces somos así como Marta, hermano? Empezamos a reclamarle a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para reclamar al que nos dio la vida, el Todopoderoso? A veces nuestro matrimonio se está fracasando y dice, Dios mío, te he estado orando y mi matrimonio está en fracaso, no veo solución. Mi hijo se está perdiendo, no veo solución. Mi enfermedad me diagnosticó un cáncer y te he estado orando, he sido fiel a ti. ¿Y qué me está pasando? Y empezamos, hermano, como Marta. Empezamos a exigir a Dios, hermano. Empezamos a exigir a Dios como que, ¿no me estás escuchando, Dios? Mira, te he servido. Mira, leo la Biblia, vivo en santidad. Mira, trato de hacer lo correcto, lo que a ti te agrada y empezamos a tener exigencia delante de Dios. Dios mío, no tengo trabajo, la situación, no tengo para comer. Empezamos a exigir a Dios, hermano. Mira, hermano, cómo Marta, hermano, dice a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Wow, hermano, qué actitud de Marta. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Empieza ahí, hermano, la esperanza que Jesucristo empieza a darle a Marta. Y Marta no entendía esto. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, ahí está la esperanza que tiene usted y yo y este mundo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta Jesús a Marta. Y Marta le contesta, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero no creía que realmente, hermano. Y esa es la esperanza que usted y yo tenemos, hermano. Cuando estamos pasando situaciones difíciles, hermano, si usted ya le pegó COVID o no le pegó COVID, hermano, quiero decirle que algún día le va a pegar COVID. Pero la esperanza que tenemos, que hemos creído en Jesucristo, que Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza que tenemos, hermano. Usted y yo tenemos esa esperanza. Pero ¿qué hay de la esperanza de este mundo? Esa es la esperanza que el mundo necesita saber. Que Cristo es la resurrección y la vida. Que en Él hay vida eterna. Y esa es la esperanza que el mundo necesita. Pero nosotros, hermano, a veces nos quedamos callados y no hablamos de esa esperanza. Ya por no ganar almas, no, pues ya no voy a ganar almas, ya no puedo testificar. Pero usted tiene amigos, parientes que están enfermos. Y es el momento para que usted y yo podamos dar esa esperanza a este mundo. Y nos quedamos callados, ¿verdad? ¿Qué hacemos por esa gente? Ya no puede andar tocando puerta por puerta, pero puede ir directamente a su familiar y hablarle de esa esperanza que es en Cristo Jesús, hermano. Esa es la esperanza que tiene, hermano, usted y yo, hermano. Esa es la verdadera esperanza que tenemos, hermano. Vemos aquí, hermano, cómo Dios, hermano, el Señor Jesucristo le da esa lección, una lección de esperanza, hermano. Otra lección, hermano, que aprendemos, hermano, cuando Dios se tarda y parece que no nos contesta, porque aquí pareciera que no le estaba, porque dice que mandó Marta y María a avisar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo venía, hermano. El Señor Jesucristo venía de Jerusalén, lo habían apedreado porque él decía que era Dios, dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 10, versículo 30, dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras, ¿para qué, hermano? Para apedrearle. Querían matar al Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque él se hacía, ¿qué? Dios. Y decían, no, tú no eres Dios. ¿No habían visto los milagros que había hecho? Claro que habían visto los milagros los fariseos y los escribas. Pero por eso, hermano, querían matar al Señor Jesucristo. Y buscaban una manera, hermano, para poder matarle, hermano. Buscaban una manera. Y vemos aquí, hermano, la palabra de Dios, hermano, que Dios le da esperanza a Marta. Después de que mandó, se tardó el Señor Jesucristo 4 días para poder llegar a ver a Lázaro, a Marta y a María. Pero no nada más da la lección de la esperanza, hermano, cuando Dios pensamos que se tarda, sino da la esperanza, hermano, de que tenemos que aprender a tener paciencia. Es una lección que todos tenemos que aprender, a tener paciencia. Versículo número 33, Juan 11, 33 dice, bueno, 32 dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús a verle, se postró a sus pies diciéndole lo mismo. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Wow, qué reproches, hermano. Quiere decir que todos somos así, hermano. Marta y María lo hizo. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y luego Jesús lloró. Dijeron entonces a los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Habían visto los milagros de Dios, hermano? Claro que sí. ¿Habían visto a sanar ciegos, a levantar paralíticos? Claro, hermano. A sacar demonios, claro, vieron ese poder de Dios. Vieron el poder del Señor Jesucristo, hermano. Pero Dios estaba enseñándole también a ellos que tuvieran, ¿qué? Paciencia. Que no es el tiempo de ellos, es el tiempo de Dios. Él es soberano y Él dice el tiempo que Él quiere, hermano. A veces estamos orando por familiares que están enfermos de COVID y Dios no los sana. O a veces familiares han muerto, pero es el tiempo de Dios, hermano. A veces estamos sin trabajo y decimos, Dios, no tengo trabajo. Y dice Dios, no, yo quiero que aprendas a ser paciente, porque nos desesperamos. Vemos la situación, ¿se acuerda una desesperación acerca de los apóstoles cuando estaban en el alta mar? Y estaba la ola fuerte, la negación, y estaban pero desesperados. Y el Señor Jesucristo estaba durmiendo, ¿verdad? Tranquilamente. Fueron y le despertaron. Señor, ¿no ves que...? Él sabía que estaba pasando eso. Sí, sí sabía, hermano. Él sabe lo que estaba pasando usted y estamos pasando yo. Él sabe de la pandemia. ¿O usted piensa que no sabe él? Claro que lo sabe. ¿Y por qué no tiene esperanza y por qué no tiene paciencia? Tenga paciencia. Dios a su tiempo va a quitar todo esto. Él lo va a quitar. Porque Él tiene el poder. Tenemos que tener paciencia, hermano. Tenga paciencia. No se desespere en esta situación. Usted siga orando. Una de las cosas que a veces nos desesperamos es porque las cosas las queremos rápido. Que haga los milagros Dios rápido. Pero pues, no es así, hermano. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Sí, Él no cambia. Él puede hacer un milagro grande, tremendo, hermano. Pero hermano, mire, hermano. ¿Él podía haber sanado a Lázaro sin que llegara él allá? Claro que sí. Claro que sí. ¿Lo había demostrado antes? Lo demostró antes. ¿Con quién lo demostró? Con el siervo del centurión. ¿Se acuerda? El centurión mandó, ¿verdad? Y le dijo, ¿verdad? Nomás di tu palabra y yo sé que se hará. Y dice que llegando, antes de llegar, vio que su siervo ya estaba sano. Y dijeron, no, pero entonces, ¿por qué no lo sanó? ¿Por qué no sanó a Lázaro? Si lo amaba y hasta lloró, porque Jesús lloró. Se conmovió de su amigo, pero no lo hizo porque quería enseñar una lección a los discípulos. Quería dar una lección a Marta, a María y a la gente que estaba ahí, a tener paciencia. Que no es cuando uno quiera, es cuando Él quiera, porque Él es soberano, hermano. Y a veces nos amargamos. ¿Y cuántos cristianos, porque Dios no contestó una petición, se amargan y dejan las cosas de Dios? Hermano, sea paciente. Siga fiel a Dios. Permanezca en la vid verdadera. Porque el Señor Jesucristo, separado de mí, nada podéis hacer, hermano. ¿Qué más, hermanos, aprendemos? Una lección que más aprendemos, hermano, es una lección de fe. Es una lección de fe. Dice la palabra de Dios, ahí mismo Juan capítulo 43, versículo al 48, dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales y si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Mira, hermano, Dios hizo eso, hermano, para que gente tuviera fe y creyera ¿en quién? En él. Mucha gente creyó. Mucha gente creyó. ¿Después de qué? De que resucitó a Lázaro. Si él, hermano, hubiese dado su palabra cuando llegaron, estaban nomás los discípulos y estaban nomás los que vinieron a darle la noticia al Señor Jesucristo. Si él le hubiese dicho, Lázaro está sano, díganle a Marta y a María que él ya está sano, ¿le hubiera podido sanado? Claro que sí, tiene el mismo poder. Pero eran poca la gente que estaba ahí. ¿Sí me explico un poquito, hermano? Eran pocos. Ellos ya creían en Jesucristo. Marta y María creían en Jesucristo, sí. Los discípulos creían en Jesucristo, sí. Pero la gente que, cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, había gente que no conocía a Cristo todavía, que no creía en Cristo. Y ese fue el propósito. que la gente tuviera fe. Y en esta situación que estamos pasando, Dios se quiere manifestar y se tarda, porque usted y yo tenemos familiares que todavía no creen en Cristo y quieren ver el poder de Jesucristo en nuestra vida para que gente crea en Él. Mire, hermano, tres lecciones que nos da cuando Dios se tarda. Nos da esperanza. La esperanza que vamos a dar en el cielo, hermano. Esa es la mayor esperanza que tenemos, hermano. Usted y yo tenemos esa esperanza. Pero los que no, hermano, no tienen esa esperanza. Esa es la bendición que tenemos, hermano. Y tenemos que alentarnos a través de estas palabras, hermano. Dice la palabra de Dios en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, hermano. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. La esperanza que usted y yo tenemos, hermano. Dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 4, versículo 17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué, hermanos? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, hermano, alentaos los unos a los otros con esta palabra, hermano. Tenemos esperanza, hermano, que el Señor Jesucristo viene muy pronto. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos, hermano. La tenemos los que hemos creído en Cristo. Pero ¿qué hay de nuestros familiares que no han creído en Cristo? El Señor Jesucristo viene. Pero si ellos no han creído en Cristo, van a ir a condenación, van a ir en el infierno. Usted y yo tenemos esperanza. Demos esa esperanza a la gente. Por eso el apóstol Pablo decía estas palabras. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermano. No tenga miedo, hermano. ¿Por qué tiene miedo a un COVID? ¿Por qué tiene miedo a un virus? ¿En quién ha creído usted? Dice el apóstol Pablo, porque yo sé en quién he creído, que es poderoso. Tenemos un Dios poderoso. Yo sé en quién he creído. Y decía el apóstol Pablo también, ausentes del cuerpo, pero presentes en el Señor, hermano. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos. Por eso, hermano, esa esperanza que usted tiene debe de gozarse, que vamos a estar con el Señor. Pero esa esperanza, familiares, primos, amigos, no tienen esa esperanza. Dele la esperanza de aceptar a Cristo en su corazón, a sus familiares. Háblele de Cristo, hermano. Pero también tenemos de nosotros la lección, hermano, de tener paciencia. ¿Cuántas veces estamos orando y pareciera que Dios no nos escucha, verdad? Yo ya les he dicho, verdad, acerca de mi padre. Somos siete varones. No, siete varones y una mujer. Wow, ya no. En aquellos tiempos era familia grande, ¿verdad? Ahorita ya no. Y hermano, yo miraba a mi padre, muchos ya lo saben, yo miraba a mi padre todas las noches orando por mí y por mis hermanos, para que nos acercáramos a Cristo. Todos los siete varones, hermano, probamos droga y probamos alcohol. Pero mi padre siempre esperando, siempre orando. Dios, retargulle y quebrando los corazones de mis hijos. Mancos, tuertos, sin una pierna, pero que su alma se salve. Y me decía mi mamá, en la oración escuchaba a mi madre, yo miraba a mi madre cuando ella se postraba y lloraba. Y yo la escuchaba y todavía yo digo, híjole. Y así era perverso, hermano, era perverso. Porque escuchando a mi madre, a mi padre orando, agarraba, me salía a esa hora de la noche, a las 12 de la noche y me iba. Y llegaba al otro día, a las 5 de la mañana, drogado y tomado. Y no nomás era yo, eran mis otros hermanos, era algo duro. Pero hermano, mi padre tuvo que aprender a tener paciencia. Y Dios, hermano, contestó. Míreme, la gracia y la misericordia de Dios. ¿Merezco estar aquí? No lo merezco, hermano. Pero Dios, hermano, también te sacó a ti, hermano. Tuvo paciencia contigo, tuvo paciencia con nosotros. Y Dios también quiere dar la lección de tener que el mundo tenga paciencia. Dice que Él quiere que no todo perezca, sino que procedan, hermano, al arrepentimiento. Dios quiere que gente se arrepienta, hermano. Y Dios te va a poner tarde o temprano una persona. Háblele de Cristo, hermano. El día de ayer que fui a Morelos, hermano, Muchos pensamos, no, ya no tocamos puertas, ya no vamos a predicar el Evangelio. No, hermano. Ahora es cuando tú puedes ir con tu familia, hermano. Hay un motivo principal y decirle, estás enfermo, voy a orar por ti. Y ahí introduce, hermano, introduce el Evangelio de Cristo. Fui ayer y gracias a Dios fui a ver una hermana que ya está muy ancianita, pero estaba ocupada y me dijeron, es que está ocupada, no la puede atender ahorita, pero vaya ya, hay otro enfermo, ya me conocen como que yo soy el que visito a los ancianitos enfermos. Y fui para allá, hermano. Y salió su hija de la señora y me dice, le digo, ¿qué pasó? Le digo, me dijeron que la fuera a ver a su mamá, que le hable un poquito la palabra de Dios y que ore. Y dice, sí. Le digo, bueno, dígame dónde es, aquí nada más. Y ya fui, estaba su mamá, estaba en cama, una señora de como de 65, 70 años más o menos, en cama tirada, con diabetes. Y me dice, se puso mal, lleva 3 días en cama y no se levanta. Gracias a Dios, hermano, que Dios me permitió hablarle de Cristo a esa persona. Gracias a Dios, hermano. Fue salva la señora Victoria, aceptó a Cristo en su corazón. Pero a veces, hermano, Dios tiene que quebrar el corazón de la gente. Hace 15 días también fui a Morelos y de ahí un hermano, su mamá estaba grave, le habían dicho que ya estaba desahuciada, que ya iba a morir, que ya no podían hacer nada por ella. Y el hermano me dice, hermano, que mi mamá está enferma y no sé si quiere acompañarme. Le digo, yo estoy dispuesto a la hora que sea. Es que de aquí hay que atravesar 4 pueblos y es una hora en pueblo tras pueblo. No, hermano, para eso estamos dispuestos, porque es necesario, hermano. ¿Cuántas veces estamos dispuestos para hacer la obra de Dios, hermano? Y, hermano, ahí me fui ahí con el hermano. Llegué a su casa. Sus hermanas del hermano pues son unas cristianas, otras son católicas. Y llegué a una casa muy humilde, hermano, muy, 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 muy humilde. Humilde, humilde, hermano. Me recordé de mi niñez. Gracias a Dios le pude hablar a la señora Hermila. Dice, hermano, gracias a Dios le hablé de Cristo, aceptó a Cristo. No podía hablar muy bien. Yo le dije a la señora Hermila, señora Hermila, necesita aceptar a Cristo. Le hablé de Cristo, le hablé del plan de salvación. Reconoció que era pecadora. Le digo, si usted no puede hablar, no se preocupe. Con que usted me apriete bien la mano, voy a hacer la oración. Hágalo con todo su corazón esta oración. Y yo voy a saber que usted está aceptando a Cristo. Y me apretó bien fuerte mi mano. Y le digo, repita conmigo esta oración. Y hermano, y empezó ella a balbucear. Empezó a balbucear. Y terminó, hermano, la oración balbuceando. Qué bendición, hermano. Gracias a Dios que aceptó a Cristo. Luego me alejé y me dice una de sus hijas, me dice, hermano, quiero decirle que han venido pastores, le hemos hablado de Cristo y mi mamá dice, no, que no quería aceptar a Cristo y que ella decía, católica nací y católica me moveré y no voy a traicionar mi religión. Y mi hermano aceptó a Cristo en su corazón. Hermano, a veces Dios permite ciertas cosas porque Él es paciente. Y Dios quiere ver nuestra fe, hermano. Dios quiere ver nuestra fe para que gente, hermano, familiares de nosotros, vean, hermano, el amor de Cristo en nosotros. Necesitamos, hermano, predicar la palabra de Dios, hermano. Qué bueno que usted es salvo. Qué bueno que usted va a morir. Pero ni la muerte nos va a separar del amor de Cristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, hermano. Ese es un gozo para nosotros, hermano. Y esto, hermano, que le dé esperanza, que le dé fortaleza para que siga adelante, hermano, la obra de Dios. Esa es la esperanza que usted tiene, hermano. Los que hemos creído en Cristo, hermano, tenemos esta esperanza, dice la palabra de Dios, Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, hermano. Mire el apóstol Pablo diciendo, estoy seguro, hermano. Si usted no está seguro, hermano, es que no tiene a Cristo en su corazón. Asegúrese de aceptar a Cristo en su corazón el día de hoy. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie nos va a separar del amor de Cristo. Esa es la esperanza que tenemos, hermano, en esta situación que estamos pasando, hermano. Dios está permitiendo esta pandemia, hermano, porque Dios tiene en control de esto. Y Dios está enseñando, así como enseñó a los discípulos, a Marta, a María, y a los fariseos también les enseñó, hermano, que Él era Dios, hermano, porque resucitó a Lázaro, al cuarto día lo resucitó. Estaba dando lecciones, y Dios, hermano, en este tiempo está dando lecciones también a este mundo, hermano. Está dando lecciones, hermano, al pueblo de Dios y a los gobiernos está dando lecciones. A los empresarios le está dando lecciones. A los doctores, a los mejores científicos le están dando lecciones, hermano. Por tanta tecnología que tienen, por mucha tecnología que tengan, no han podido hacer nada por el COVID. El gobierno, las mejores potencias, Rusia, Estados Unidos, China, ¿qué han hecho, hermano? No han hecho nada. Pero porque Dios ha permitido todo esto, hermano, para enseñarles que Dios soberano y a Él se les debe honrar y glorificar, hermano. Un simplemente virus, hermano, ha movido a este mundo. Y los gobiernos han entendido que no pueden tener control, hermano. Algo tan insignificante, un virus, hermano, ha vuelto loco a este mundo. Pero Dios lo hizo y Dios lo puede quitar, hermano, porque Él es poderoso, hermano. Pero Dios se está tardando por algo, porque no está dando lecciones a nosotros. A muchos pastores nos está dando lecciones también, hermano. Que no importa que no toques puerta por puerta, pero el Evangelio se tiene que seguir predicando. Hay pastores, aún así, siguen predicando la palabra de Dios, a pesar del miedo. Y aquí se está dando cuenta quién verdaderamente es cristiano, hermano. Porque cristiano no es venir a la iglesia. Cristiano es seguir a Cristo a pesar de las situaciones, hermano. ¿Y cuántos cristianos van a regresar realmente? ¿O cuántos cristianos están en el mundo, hermano, en la perversidad? Porque se ha puesto de moda que cualquier persona, hasta actores, actrices, son cristianos. Pero no son cristianos genuinos. Dios tiene que mandar eso. Yo una vez lo dije, hermano, el cristianismo es un cristianismo suave, que la ahí se va, se la lleva campechaneando, por dicen por allá, en la hamaca, tranquilamente. Pero yo una vez dije, Dios tiene que poner algo en nuestra vida, alguna persecución para que el pueblo de Dios realmente viva lo que realmente Dios quiere que vivamos, hermano. Y está dando lecciones. Muchos cristianos que somos cristianos, antes ni orábamos, ¿verdad? Ni ayunábamos, ni leíamos la Biblia. Unos se están poniendo a cuenta con Dios, Señor, perdóname. Otros, igual, como si nada. Pero Dios está dando lecciones a sus pueblos, hermano. Al pueblo de Dios está dando lección. Se está tardando, hermano. Y Dios ya puso, porque el Señor Jesucristo viene muy pronto. Jesucristo viene muy pronto, hermano. Y eso nos debe alegrar, eso nos debe consolar. Por eso Pablo le dice a sus licencias, alentaos unos a otros con estas palabras. Jesús viene pronto, hermano. Y viene pronto porque ya lo estableció, hermano. En el libro de Mateo, capítulo 24, lo dice, ¿verdad? Y se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos, pero aún no es el fin. Bueno, Dios ya está establecido, hermano, Dios tiene su plan perfecto, hermano. Dios sabe que tiene que pasar todas estas cosas, hermano. Entonces, si usted lo sabe, hermano, ¿por qué temblamos? ¿Por qué tenemos miedo? Cristo viene pronto, hermano. Necesitamos, hermano. Necesitamos nosotros dar esa esperanza a esa gente. ¿Quién le va a dar la esperanza a la gente, hermano? De Jesucristo. ¿Los ángeles? No, a ellos no se les ha mandado. A nosotros se nos ha dado la virtud, hermano, de llevar el Evangelio. ¿Lo merecemos nosotros llevar el Evangelio? No, hermano, yo me siento tan indigno, tan miserable, hermano. Cuando las personas me dicen, vaya a hablarle a esta persona que está enfermo. Wow, hermano, créeme, hermano, que me siento tan indigno, yo no soy digno de llevar la palabra de Dios, pero Dios me ha encargado eso. Dice el apóstol Pablo, por contienda, pero el Evangelio se tiene que predicar, hermano. Dios, hermano, viene muy pronto, ya lo estableció, todo lo que estamos viendo, hermano. ¿Cuántos ancianos que tienen 80, 90 años dicen, nunca habíamos visto esto que está pasando? Nunca habíamos visto esto. Pero Dios ya lo sabía, usted y yo ya lo sabemos. Porque está escrito en la palabra de Dios, hermano. Ya está escrito. Cuando Dios se tarda, hermano, es para darnos lecciones, pero también, hermano, es para que su nombre sea glorificado. Ese es el principal motivo, para que el nombre de Dios sea glorificado. Dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 11, versículo 4, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la, ¿qué, hermano? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea, hermano, glorificado en ella, hermano. No es para que nosotros nos casemos, sino para que el nombre de Dios sea glorificado, hermano. Y eso fue, hermano. Dios tenía que ser glorificado, hermano. Dios, hermano, Jesucristo ya sabía, hermano, que Lázaro estaba muerto, porque Él dijo, antes de, cuando llegaron, Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, o sea, sino para que el nombre de Dios sea, ¿qué? Glorificado. Él ya sabía, hermano, que Lázaro estaba muerto, pero aún así, tiene que ser algo más grandioso para que el nombre de Dios sea glorificado, hermano. Dice la palabra de Dios, ahí mismo 11, versículo número 38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva, y tenía una piedra puesta encima, y dijo a Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya, porque es de 4 días. Wow, hermano. Ahí tenía que ser glorificado Dios, pero para que Dios, el Señor Jesucristo, fuera glorificado, hermano, tenía que hacer ciertas cosas aquí Marta y María. Marta, Jesús le dijo, quitad la, ¿qué? La piedra. Tenía que, ¿qué? Obedecer y creer. Y muchas veces nosotros como cristianos estamos así como Marta y María. No creemos y no obedecemos. No, es que yo sí le hablo de Cristo a mi familiar. Oh, no creo que quiera. Bueno, ¿quién eres tú? ¿Tú eres el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo puede hacer. Es que no tengo palabras, parecemos a Moisés. Es que soy tartamudo y me da miedo. Dios dice que usa de lo más, ¿qué? De lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a este mundo. Necesitaba, hermano, quitar algo. Marta y María. Le dice, quita la piedra. Y, hermano, muchas veces no vamos a ver el poder de Dios porque no estamos quitando la piedra de la incredulidad en nuestras vidas, hermano. No quitamos esto de nuestro corazón, la incredulidad, hermano. Esa incredulidad, hermano, nos ata, hermano. Nos atrapa a no hacer nada por Dios, hermano. Necesitamos, hermano, quitar la piedra, hermano. Necesitamos que el nombre de Dios sea glorificado. Para que sea el nombre de Dios glorificado, hermano, obedezca y crea en Dios. Mira, hermano, algo imposible. Marta, ¿qué le, Marta le dice, Señor, pero ya son 4 días. 4 días, ya no se puede. O sea, ya no se puede hacer nada. Sí, Marta y María sabía que había resucitado a otras gente. Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando resucitó a esta jovencita? ¿Sabían en la antigüedad lo que había resucitado Eliseo también? ¿Sabían eso? Sabían acerca de la antigüedad, de los milagros, de la resurrección que habían hecho. Sabían. Pero nunca habían visto algo tan poderoso, 4 días. Se dice, hermano, que los judíos, que cuando una persona moría, todavía tenía 3 días y el alma de la persona andaba alrededor todavía. Eso es lo que decían los judíos. Pero Dios tenía que darle la elección también a los judíos. Porque pasaron, ¿qué? 4 días. O sea que echó abajo los fundamentos de los judíos, hermano. De los fariseos y de los escribas. Hermano, es que Dios se tarda porque tiene propósitos tan perfectos, hermano. Pero a veces nosotros tenemos miedo, ¿verdad? Ay, no voy a ir a la tienda porque hay el COVID. Hay el otro. Bueno, ¿en quién confía? No es fácil, hermano. Sí, yo lo sé, no es fácil. A veces decimos, no, mi matrimonio ya no se puede restaurar. Tengo cáncer, no hay cura para el cáncer. Es imposible eso. Vemos algo tan imposible y Dios lo hizo. Pero a veces nuestra incredulidad nos estorba para creer. El Señor Jesucristo, si tuviera fe como un grano de mostaza, con un poquito que tuviéramos, hermano. Pero esa incredulidad nos impide ver la gloria de Dios, hermano. El poder de Dios nos impide, hermano. Yo, cuando estaba yendo a Morelos, dejé un mes de ir a Morelos, hermano, por la situación esta. Y me daban noticias de ahí donde estoy yendo, a Tepalcingo, que morían 4 o 5 personas diarias de ese pueblo. Diario, hermano. Lo máximo que me daban eran 5. Y aparte es en la madrugada. Se escuchaba que en la madrugada llegaban la Guardia Nacional y los enterraban. En la madrugada, para que no se juntara la gente. Era algo tremendo. Pero mi corazón, hermano, mi corazón, digo, yo tengo que alentar a los hermanos. Tengo que alentarlos. Y me daba miedo. Pero un día le dije, pues yo voy a ir. Mi esposa me decía, no vayas, te vas a contagiar. Digo, yo me ponía a pensar y yo digo, Dios, me voy en tus manos. Y yo entiendo, mi esposa pues me tiene que ayudar, hay que tener un poquito de precaución. Pero digo, yo confío en ti, Dios. Tú me diste la vida y me la quitas. Si no me da COVID, tú me puedes matar en un accidente. Eso es lo que yo creo, hermano. Él tiene control de mi vida. Le digo, Dios, voy a hacer tu obra. Y hermano, fui a una casa. Bueno, primero fui a una casa, es como voy visitando diferentes casas. Fui a una casa, hermano. Y cuando iba llegando a una hermana que tenía pues un mes que no la iba a visitar y que yo había quedado con ella formalmente, hermano, que yo iba a ir un sábado. Cuando pasó lo de la pandemia, el siguiente sábado iba a llegar yo. Y me estuvieron esperando y ya le pedí disculpa y me dice, tenía poco de haber sido salva, que le había aceptado a Cristo. Y me dice, usted me dijo que iba a venir y no vino. Y le digo, es que no vino por lo de la pandemia, la situación que está pasando ahorita. Pero bueno, ya vine. Sí, mis hijos me dijeron, ay mamá, otra vez, nomás te van a engañar y ni van a venir. Porque yo le dije que usted venía desde Puebla y no, pues, no vino. Le digo, bueno, pero ya estoy aquí. Gracias a Dios le di consuelo de la palabra de Dios, hermano. El siguiente me dice, venga, va a venir el próximo sábado. Le digo, voy a venir acá. Y hermano, después de que salí con esa señora, fui a una casa. Bueno, iba caminando y me encontró un joven que le hablé de Cristo también. Ya le había hablado de Cristo más antes, que estaba visitando a ellos. Estaba su mamá ahí con él y me dice, ¿qué pasó? Dice, ya no me has ido a visitar. Dice, ¿qué pasó? ¿Ya no me quiere o qué? ¿O le hice algo malo? Y le digo, no, es que ando visitando, pero por la situación que pasó, le digo, pero ya voy a empezar a venir. Pues, ¿cuándo va a mi casa? Le digo, mire, termino de visitar y voy a su casa. ¿Ok? Sí, está bien. Llegué a su casa en la tarde, después de un servicio que tuve como a las 7:30, 8 de la noche, llegué a su casa. Y llego yo, hermano, llego con el hermano Margarito, que siempre me acompaña. Llego y, y pues como si nada, ¿no? Llego y saludo, pues yo saludé. Ya había visto que muchos familiares de hermanas ya habían muerto y que andaba tremenda la situación, ya sabía yo eso. Pero pues yo agarré, entré a la casa de la señora, saludé a su hijo, saludé a la señora, saludé a su esposa de este joven. Y cuando me empiezan a decir, hermano, que se enfermaron, todos los síntomas del COVID, y yo ya lo había saludado. Le digo, y la hermana Margarita me queda viendo y le digo, ni modo, tenemos que dar la palabra de Dios. Tampoco, ay, no. Seguir, Dios, tú nos cuida, tú nos protege. Tú sabes lo que vas a hacer. Tu nombre tiene que ser glorificado. ¿Quién le va a dar esperanza a esa gente? ¿Quién le va a animar a que siga adelante, darle esperanza que Jesucristo viene muy pronto? Son gente que tiene poco tiempo de ser salvas. Ellos quieren de la palabra de Dios, están deseando la palabra de Dios. Y nosotros nos quedamos. El Señor Jesucristo por eso dice, ¿verdad? Ve los campos que ya están listos para la siega. Pero nosotros nos estamos quedando. Esto nos está deteniendo. Esto nos va a detener a hacer más por Dios. ¿Qué está pasando con nosotros? A lo mejor sí es cierto, a lo mejor no puede andar tocando puerta y puerta, pero si puede hablar a un familiar, a un amigo, puede ir a su casa. Háblele de Cristo, que en Cristo está la vida eterna y que en Cristo ya no hay condenación. Háblele de Cristo, hermano. Después de ahí, salimos de ahí, de la casa, y entramos a la camisa del hermano Margarito, el hermano Margarito trae gel, y pues yo traigo mi cubreboca, pero ni lo ocupaba, hermano. La verdad, me dice mi esposa, tú eres bien necio. Y me regaña mi esposa también, hermano. Y eres bien necio y tienes cubreboca, le digo. Digo, yo lo ocupo nomás cuando, porque veo a las personas, pero los de lejos, ¿sí? Les predico, les enseño de lejos, guardamos la distancia, como ahorita ustedes. Pero ese día tenía rato que no miraba a esta familia, y pues, hermano, pues, la nostalgia entra, hermano. Y pues saludé a los hermanos, la saludé, y ellos también me saludaron, y por eso. Pero salí de ahí con el hermano Margarito, y mi hermano Margarito se lava las manos, y le digo, hermano, andamos cerca del COVID nosotros, hermano. Fuimos a ver más antes otra familia. Esa familia, su hermano se murió de COVID, y sus familiares, al lado de su casa, todos tenían el COVID. Le digo, hermano, andamos cerca nosotros, pero le digo, pero ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Nadie, hermano. Agarré con el hermano, me acosté ahí en la silla y le digo, hermano, vamos a orar. Vi al hermano un poco nervioso y le digo, vamos a orar. Dios nos va a cuidar. Estamos haciendo su obra. Es la obra de Él. Gente tiene que ser salva. Y gracias a Dios, hermano, oramos. Dios nos cuidó, regresé a Puebla. El siguiente sábado volví a ir, hermano, con la señora que había quedado mal. Me dijo, el siguiente sábado viene. Y yo voy llegando, hermano, con el hermano Margarito también. Lo bueno es que no se me agüita el hermano Margarito. Él le entra con ganas. Dos de sus compañeros de trabajo tienen COVID y él dice, ya sigo, eso es todo, hermano, así me gusta. Dice la palabra de Dios, nosotros no somos los que retrocedemos. Somos los que vamos para adelante, hermano. Hay que echarle ganas, hermano, hay que echarle hacia adelante. Y estaba el hermano Margarito, llegamos a ese pueblo de Tepalcingo, vamos a otro pueblo, porque ya ganamos alma todo ese pueblo de Tepalcingo. Ahora vamos a empezar otro pueblo. Y gracias a Dios, hermano, llegamos y tenía gente ahí. Tenía gente, familiares, amigos. Y llegamos y yo y dije, y siempre que la digo, digo, hermano, no creo que nos van a recibir, pero bueno, no, pero nosotros llegamos. Nosotros vamos a cumplir, ¿verdad? Le digo, porque se ven que están alegres, le digo, están contentos. Y voy llegando, me voy bajando de la camioneta con el hermano Margarito y andaba un joven todo tatuado. Y me dice, pásele, lo estamos esperando. Dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, dice, sino de toda la palabra de Dios. Wow, me quedé así, lo estamos esperando, mire, a usted lo estamos esperando para que nos enseñe la palabra de Dios. Wow, hermano, eso a mí me pegó duro, hermano, wow. Y digo, Dios, gracias, porque tú eres el que nos lleva a las personas. Pero ¿qué tenemos que tener, hermano? Disposición, creer en Él, hermano. Obedecer y creer y veremos la gloria de Dios, hermano. Pero no podemos hacer la gloria de Dios porque nosotros no obedecemos y no creemos en sus promesas, que nos guarda, que nos cuida, el que habita el abrigo del Altísimo guardará bajo la sombra del Omnipotente. Porque no creemos, hermano. Y porque no creemos, no obedecemos. Pero necesitamos nosotros, hermano, llevar la palabra. Yo me quedé impactado, hermano. Ese día fueron salvos 3 personas ahí. Le digo, gracias Dios, porque tú eres bueno. Tu nombre es glorificado. ¿Merecía yo eso? ¿Ver la gloria de Dios? No. Pero eso es, hermano, a veces Dios se tarda, hermano, en contestarnos, porque Dios quiere que a través de esta situación el nombre de Dios sea glorificado, hermano. Y le estoy dando esta historia, hermano, lo que he pasado, otro testimonio, hermano, es para que se contagie, hermano, para que se anime, hermano. A lo mejor no es necesario, hermano, que usted vaya a diferentes pueblos, pero aquí con su familia, hermano, con sus amigos que están enfermos, usted puede ir. Es que no voy, es que, híjole, es que tiene COVID, no. Es cuando más necesita esa persona consuelo de la palabra de Dios. Es cuando más necesita, hermano. Esta señora ayer que le hablé de Cristo dice, yo necesitaba la palabra de Dios en esta situación de enfermedad. Pero nosotros tenemos miedo, ¿verdad? Oh, no, híjole. Hermano, va a predicar la palabra de Dios. Y Dios sabe, hermano, y que hay una enfermedad terrible. Pero Él quiere que el pueblo de Dios veamos la gloria de Dios creyendo y obedeciendo, hermano. Tiene amigos, hermano. Háblele por teléfono y dígale, oye, ¿quieres que te vaya a visitar? vaya y visítele. Háblele el Evangelio de Cristo. Tiene familiares que están diabéticos, tíos, primos, padres. Háblele de Cristo. Vaya, hermano, porque Jesucristo viene muy pronto. Y no viene por una religión, viene por lo que han creído en Él. Los que creen en Él, hermano. Por eso viene, por eso es muy importante, hermano, predicar la palabra, hablarle de Cristo, hermano. Por eso dice la palabra de Dios que nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nadie, hermano, nos podrá separar del amor de Cristo, hermano. Por eso necesitamos, hermano. Por último, hermano, cuando Dios se tarda, hermano, es porque Dios tiene un plan perfecto, hermano. El plan perfecto de Dios, hermano, fue, hermano, de que estaba enfermo Lázaro, se esperó y llegó después 4 días y resucitó a Lázaro. Algo tremendo, ¿verdad, hermano? Y uno dice, ¿es el plan perfecto de Dios porque glorificó a Dios? Sí, pero no, hermano. El plan más perfecto de Dios, hermano, fue algo más allá, hermano. Dice la palabra de Dios ahí en Juan, capítulo número 11, versículo número 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día acordaron, ¿qué, hermano? Matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí en la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. El plan perfecto, hermano, era, hermano, que gente viera el poder de Dios tan grande, hermano, ante la gente y ante los fariseos, para que a través de eso empezaran a hacer para que mataran al Señor Jesucristo. El plan perfecto era que de esa manera, de ese gran milagro, el Señor Jesucristo iba a ser buscado para llevarla ¿a dónde, hermano? En la cruz del Calvario. Ese es el plan perfecto de Dios, hermano. De llevarlo a la cruz del Calvario. Porque si Jesucristo no moría, nosotros no íbamos a tener vida eterna. Ese era el plan perfecto de Dios, hermano. Pero a veces nosotros pensamos en nosotros, no en los planes de Dios, ¿verdad? Ay, Dios, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué esto y otro? Dios tiene todo bajo control, Él sabe por qué. Su plan es perfecto. No es el plan de usted. A veces, si Dios permitió que se muriera el pastor de acá, el pastor Héctor, ¿verdad? Héctor Ramírez. Es porque Él tiene un plan perfecto. Algo les enseñó a los hermanos de la iglesia. Algo les enseñó a sus familiares. Fue un plan que Dios permitió eso. Tenía un plan perfecto. El plan de Dios nunca se equivoca, hermano. Ay, pero ¿por qué está pasando esto en mi situación? No tengo trabajo. Mis hijos, ¿cómo están? Tirados en la drogadicción, en el alcoholismo. ¿Qué está pasando? Dios tiene un plan perfecto. Todo a su tiempo, hermano. Los planes de Dios son tan perfectos, hermano. Ese era el plan perfecto que Dios permitió eso. Todo eso lo que pasó, hermano, se tardó un poco porque el plan perfecto era que Él tenía que haber muerto en la cruz del Calvario. Después de ahí ya no volvió a hacer otro milagro. Fue el último milagro que hizo. Y un milagro a través de mucha gente creyó. Y después fue a la muerte, fue a esa cruz y murió por ti y por mí para derramar su sangre preciosa. Fue latigado, fue abofeteado por unos como nosotros que somos unos pecadores. Gracias a ese sacrificio, hermano, nosotros tenemos la esperanza de que tenemos vida eterna. Por eso creemos que ni la muerte nos podrá separar del amor de Cristo. Por eso, hermano, tenemos esa esperanza a través de esa muerte del Señor Jesucristo. Porque no nomás murió, sino que también resucitó. Y así como resucitó, también nosotros tenemos que ser, ¿qué? Resucitados. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. Es un plan perfecto de Dios, hermano, que Dios lo tiene, hermano. El libro de 1 de Corintios, capítulo número 49, dice, y así, 1 Corintios 15, 49, así como hemos traído la imagen del, ¿qué? Del terrenal. ¿Quién es el terrenal? Adán. ¿Somos pecadores? Sí. Y luego dice, traeremos también la imagen del celestial. ¿La imagen qué? Divina. Por eso dice la palabra de Dios, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y luego dice, por esto digo hermanos, está hablando a los hermanos. ¿Quiénes son hermanos? Los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que nos hemos arrepentido, que nos hemos entregado nuestra alma, cuerpo y espíritu y pertenecemos a Él. Por eso dice, por esto digo hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mira, hermano, esta carne es corrupta, es pecaminosa, se enferma, nos duele, se echa a perder, ¿verdad? Cáncer, destruye. Esta sangre también se echa a perder, sida, leucemia, se echa a perder. Por eso no puede entrar, ¿a dónde, hermano? Al reino de los cielos. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que, ¿qué, hermano? Él nació a través de una virgen, a través del Espíritu Santo. Vivió como nosotros, tenía cuerpo pecaminoso igual que nosotros. Pero tuvo que, ¿qué, hermano? Que morir y resucitar. Él es nuestra enseñanza que nos da. Resucitó con un cuerpo nuevo. Igual también nosotros, por eso tenemos que tener un cuerpo nuevo. Después que tuvo el Señor Jesucristo, resucitó durante 40 días. Gente lo vio, más de 500 gente vio al Señor Jesucristo. Después, ¿qué dice? Ascendió al cielo. Y dos varones con vestidura blanca le dicen, varones de Galileo, ¿por qué está viendo al cielo? Este mismo Jesús que está sido ascendiendo, así vendrá también. Y es nuestra esperanza que tenemos, Jesucristo viene por nosotros. Y la esperanza que tenemos que este cuerpo que usted tiene, aunque tenga COVID, Dios va a destruir eso, hermano. Vamos a tener un cuerpo diferente. Por eso dice la palabra de Dios, y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué, hermano? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y luego dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ya no puede hacer nada. Por eso el apóstol Pablo dice, por eso ni la muerte ni ángeles, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Este cuerpo tiene que ser transformado, hermano. Y dice, tiene que ser transformado. En el griego de metamorfosis, de la palabra de donde se hace la mariposita, ¿verdad que sí? Es un gusanito, tan pequeñito, feo, que usted lo quiere agarrar, ¿no? Mala mujer, ¡ay, no, está feo! Pasa un tiempo, su capullo, y después sale una bonita mariposa. Deja ese cuerpo feo para tener un cuerpo. Ahora sí, hasta quieres agarrar la mariposa y la agarras y todo bien bonita, ¿verdad? Pero mientras, no. ¿Usted cree que Dios permitiría que este cuerpo corruptible, sucio, pecaminoso entre al cielo? Claro que no. Tiene que haber una transformación. Tiene que haber un cuerpo transformado, un cuerpo diferente, hermano, como el del Señor Jesucristo. Por eso dice, así como traemos la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. ¡Ay! ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntete de tu pecado, pídele a Cristo salvación y vida eterna, porque solamente a través de Él hay vida eterna. Él lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso está hablando de nosotros, que vamos a resucitar, hermano. Esa es la bendición, dice la palabra de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué, hermano? Primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube. Esa es una bendición, hermano. Ese es el gozo que tiene, hermano. Qué bueno que usted lo tiene, ¿verdad? Da gozo eso. Pero ¿qué hay de su primo? ¿Qué hay de su hijo? ¿Qué hay de su padre? ¿Qué hay de su tío? ¿Qué hay de su amigo de escuela? ¿Qué estamos haciendo? Mira, hermano, Dios siempre, sus planes son tan perfectos, hermano. Siempre son perfectos. Todo lo que pasa no es por casualidad, porque Dios tiene sus planes perfectos. ¿Se acuerdan de Job? Dios le dio lecciones a Job, a sus amigos y a su esposa. Dios dio lecciones. ¿Se acuerdan de José? José pasó una situación bien difícil. Sus hermanos lo vendieron. Se fue de esclavo. Estuvo trabajando ahí en la casa de Potifar. Dios a veces como que le dio un respiro ahí a José, ¿verdad? Ya, estoy con Potifar. Lo quería mucho. Viene la tribulación, viene la situación difícil y lo meten ¿a dónde? A la cárcel. Le dieron un buen puesto. Dios siempre nos da aliento para seguir adelante. Pero dice que Jehová estaba con él. Y siempre se busca, Jehová estaba con él. ¿Y quién está con nosotros, hermano? He aquí, yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién, hermano? Señor Jesucristo está con usted y conmigo. Y no temeré a nada, porque Jesucristo está conmigo, hermano. Entonces, ¿por qué tiene miedo de la situación? ¿Por qué tenemos miedo? Vemos, hermano, cómo José, hermano, después de la cárcel, ayudó a uno de sus amigos, de los que estaban en la cárcel, salió, se olvidaron de José, y luego viene a ser ¿el qué? El segundo de Faraón, hermano. Y dice uno, wow, qué tremenda bendición lo que pasó. Parecía que Dios no le escuchaba, no, claro que sí lo escuchaba, pero tenía un plan perfecto. Y el plan perfecto no era que José sea el segundo, que fuera alguien importante, no, ese no era el plan perfecto. El plan perfecto era este. Génesis capítulo número 50, hermano. Génesis capítulo número 50, versículo número 18 dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis es mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida, ¿qué, hermano? A mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón, hermano. Mira, hermano, qué tremenda bendición. Ese era el plan de Dios. Tuvo que pasar situaciones bien difíciles, pero al final era ¿para qué, hermano? Para mantener al pueblo de Dios. Hermano, si todo esto está pasando, hermano, tiene un plan perfecto, hermano, Dios. Y el plan perfecto es que el Señor Jesucristo viene. Viene por nosotros. Cristo viene por usted y por mí, hermano. ¡Qué bendición, hermano! Si nos encuentra con vida, hermano. ¡Wow, hermano! ¿Se imagina? En un abrir y cerrar los ojos. Yo a veces me pongo a preguntar, ¿cómo, qué cuerpo tendremos? Otra vez me preguntó el chiquilí. Papá, ¿qué cuerpo vamos a tener? ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? Y muchos empiezan a sacar teorías, ¿no? Y no lo sé. Nomás sé que vamos a tener un cuerpo diferente. Ya no va a tener cáncer, hermano. Ya no va a tener esos deseos de andar chismeando. Ya no. Ya no va a haber ese deseo, hermano. Ya no, imagínense. Esos pensamientos sucios y malos, corrompidos. Ya no va a haber esos deseos, hermano. Va a ser un cuerpo diferente. El Señor Jesucristo a los 30 años empezó su ministerio, ¿verdad? Y muchos dicen, no, pues como a esa edad, es la edad perfecta. La mayoría dicen, ¿verdad? Los hermanos que tenemos más de 30 años dicen, no, 30 años es lo clave, lo bonito ahí. Pues a lo mejor 30 años. No, en esos tiempos yo estaba, pero bien, al tiro, al 100%, ¿verdad? No sabemos cómo va a ser, hermano. Pero de que estamos seguros, hermano, de que este cuerpo tiene que ser transformado y vamos a estar con el Señor. Mira, hermano, la bendición. El hermano Héctor, hermano, el pastor Héctor que murió, dice que él va a ser transformado, ¿qué? Primero los muertos en Cristo. Él primero va a ser transformado. Y luego nosotros, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Me salió los pentecostés, hermano, pero es la bendición de Dios, hermano. Qué bendición, hermano. Hermano, Si Dios está tardando, es para que todos procedamos y la gente proceda al arrepentimiento. Dios quiere que gente sea salva, pero va a ser salva a través de usted y de mí, que le hablemos de Cristo a la gente. Háblale a su familiar. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias.